Yes, okay, got it. We got it.
Spanish. Our speakers are going to speak in their preferred language, and Ines and myself, we are going to make a short synthetic translation afterwards. The platform does not allow for simultaneous translation, and we know that, but we are presenting an international community of feminist helpline, and since our inception, we have always worked in Spanish and English based on simultaneous translation. So we felt it was important to enable the panel to be in the both language. Ines?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas. Muchas gracias por estar acá. Queríamos contarles que, como vamos a estar presentando una comunidad global de líneas de atención que trabaja tanto en inglés como en castellano, esta sesión la estaremos trabajando de manera bilingüe. No tenemos la posibilidad de hacer una traducción simultánea, así que esperaremos a cada una de las intervenciones y luego nosotras haremos un pequeño resumen en el otro idioma para que entre todas entendamos de qué estamos hablando. Así que muchas gracias por estar aquí.
So thank you for joining us for this panel on sharing practices in a global community of feminist helplines that are addressing gender-based violence online. We are very honored to moderate this panel, which is going to showcase some of the best practices that are developed by civil society initiatives that are working in different places such as Catalonia, Ghana, Indonesia, and Mexico. We are still missing our participant from Ghana, but hopefully she will be able to join us. As all these projects are going to show, gender-based violence on the internet exists on a continuum. It can be amplified or facilitated by ICT, but it's always an extension of gender-based violence. Nonetheless, its identification and handling requires a specific set of skills, knowledge, and resources that are often created by under-resourced projects. Before presenting the different initiatives in more detail, I would like to introduce some elements of reflection on feminist helplines so you can better understand how the value and uniqueness of those projects. As we know, the current digital ecosystem is exposing many communities to the risk of gender-based violence and hate speech. In 2021, Digital Defenders Partnership started a research to better understand how the people and the collectives that were particularly targeted by this type of violence were indeed receiving support from existing initiatives. What we saw is that, in one hand, majority of helplines for people facing digital attacks are dominated by cybersecurity institutions, and those are generally primarily oriented to companies or towards the protection of minors. And in general, a rule of thumb, the view of technology is often apolitical and neutral, and they don't have a gender and intersectional perspective in the way they approach digital risk. On the other hand, helplines that are set up by for civil society or specialize in support human rights defenders and activists, they don't always have sufficient resource or experience in providing support to people facing gender-based violence in digital spaces from a feminist and intersectional perspective. So this means that those gaps result in an international landscape that tends to ignore or not know how to adequately address the risks faced by women, LGBTQ plus people, and traditionally discriminated against and marginalized population. So in order to overcome these gaps, what we see in the face of this experience of systematic and structural violence, we see that civil society collectives and communities organize themselves to create networks of support and solidarity and information, so they can break the sense of isolation, guilt, or shame that is experienced by the people that are facing this kind of violence, so they can heal, they can recover from trauma, and more rarely, they can also access restorative processes. In particular, of course, we want to mention the feminist collectives and networks that are setting up local or regional helplines. Because violence in digital space is a global problem, but the ways in which it is confronted, mitigated, or overcome, they are always contextual, and they depend on the social, the political, the legal, the cultural, and the technical particularities of the environment. Building safer and more respectful and trustworthy space is a task that requires a lot of dedication. It is certainly a labor of love and solidarity. We want to end saying that these initiatives are often not very visible, they are precarious, they don't have the resources to carry out their work on optimal conditions. Nevertheless, they are at the front line in the fight against gender-based violence in digital space, and they don't have the support they need given the scale of their work. So let's hear how now from these amazing presenters and initiatives themselves about what they are doing, when did they start, why, what type of gender-based violence and publics are they serving, what is working, what are the challenges they are facing, and perhaps more importantly, what kind of support they would like to receive to continue their important work. So we were going to start with Leila Yahaya, Executive Director of One Love Sisters, but she has not arrived yet. So if you don't mind, we will go to Mariel Domínguez Lara. Vamos a empezar contigo, which is corresponsable de la línea de apoyo Luchadoras. Ah, no, and we will let now Ines first translate. Thank you.
Para que nuestras compañeras hispanoparlantes sepan. Genial, bueno, muchas gracias a todas por acompañarnos en este panel sobre cómo compartir prácticas en una comunidad global de líneas de atención feministas que abordan la violencia de género en línea. En aquí hemos invitado a 4 iniciativas a presentar su trabajo para mitigar la violencia de género en línea. Tenemos el honor de moderar este panel que va a mostrar algunas de las mejores prácticas desarrolladas por iniciativas de la sociedad civil que trabajan en lugares tan diferentes como Cataluña, Ghana, Indonesia y México. Es que el ecosistema digital en el que vivimos expone a muchas comunidades al riesgo de sufrir violencia de género, discurso de odio. Por eso en 2021 en DDP decidimos iniciar una investigación para entender mejor cómo las personas y colectivas que son especialmente objeto de este tipo de violencia reciben apoyo de las iniciativas que ya existen para hacer frente a las amenazas digitales. Lo que encontramos es que la mayoría de las líneas de atención para personas que enfrentan ataques y emergencias digitales están dominadas por instituciones de ciberseguridad, y la visión que tienen estas instituciones es como muy apolítica y neutral. Y por el otro lado, que las líneas de atención creadas desde la sociedad civil y orientadas hacia la sociedad civil y que están especializadas en el apoyo a defensoras y activistas de derechos humanos, por lo general no tienen recursos, experiencia de acompañamiento desde una perspectiva feminista e interseccional, que era lo que nos interesaba explorar. Por eso, para superar estas carencias y ante la falta ante la experiencia como cotidiana de violencia sistemática y estructural, los colectivos y comunidades de la sociedad civil se están organizando para crear redes de información, de apoyo, para romper esta idea como de aislamiento, esta sensación de aislamiento, de culpa, de vergüenza que experimentan las personas que enfrentan las violencias de este tipo, las violencias machistas en línea. Por eso estas iniciativas, por lo general, tienen poca visibilidad, están muy precarias, no tienen, por lo general, recursos necesarios para desarrollar su trabajo en buenas condiciones. Pero, sin embargo, están ahí, están en primera línea, luchando contra la violencia de género en los espacios digitales, y hoy no cuentan con el apoyo que necesitan, teniendo en cuenta como la magnitud de ese trabajo. Por eso las invitamos a ellas, estas 4 iniciativas, para que nos cuenten qué es lo que hacen, por qué lo hacen, cómo lo están haciendo, de qué manera funcionan, y cuáles son estos retos a los que se enfrentan, y qué tipo de apoyo necesitan desde todo el entorno y el ecosistema para continuar con su tarea. Por eso hoy vamos a escuchar a Leila Hayaya, la directora ejecutiva de One Love Sisters de Ghana, si es que viene, esperemos que esté llegando, a Mariel Domínguez Lara, que es corresponsable de la línea de apoyo de Luchadoras en México. Escucharemos también a Wida, que es responsable del área de igualdad e inclusión de AWAS, KGBOs y SafeNet en Indonesia, y a Eva Cruels López, que es la coordinadora de FEMBLOC en Cataluña.
Thank you, Ines. So I'm going to ask Mariel to present first the experience of Luchadoras Helpline, and I'm going to be very strict on the 5 minutes maximum time. So I will let you know, and then I will make a synthetic translation of your explanation, Mariel. Whenever you want, you can start. Thank you.
Muchas gracias, Alex y Ines. Buenos días. Gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir este espacio de conversa, ¿no? Quisiera partir con que Luchadoras, pues, somos una colectiva ciber y transfeminista que habitamos el espacio público, digital y físico, y que aprovechamos las tecnologías para trabajar en favor de las luchas feministas. Y bueno, quiero partir un poco del contexto de la línea de apoyo, que en el 2017 Luchadoras, junto con Social TIC y la APC, elaboramos una tipología que describe 13 formas distintas de agresión contra las mujeres a través de las tecnologías, ¿no? Esto nos abrió una puerta como sociedad civil para identificar la violencia digital desde una perspectiva feminista, Y esta experiencia se convirtió en un material colectivo que junto a otros nos ha permitido nombrar y reconocer los impactos de la violencia digital y nos visibiliza como colectiva, como un espacio seguro para hablar del tema en México, ¿no? Y a partir de ello comienzan a contactarnos mujeres que estaban enfrentando violencia digital y que con el paso del tiempo comenzamos a recibir más solicitudes y al ser una prioridad central para nosotras en Luchadoras, en marzo del 2020 decidimos equiparnos y acuerparnos para enfrentar la violencia digital y acompañar a las personas que nos buscaban pidiendo apoyo, ¿no? Y es así que de una forma muy orgánica comenzamos a gestar la línea de apoyo a través de la cual brindamos el apoyo principalmente a mujeres y personas disidentes buscando que pues cuenten con información, recursos, herramientas y redes de apoyo para hacerle frente con mayor agencia, autonomía y acompañamiento a la violencia que están enfrentando. La línea de apoyo comenzó a operar en un contexto pandémico, tiempo en el cual en ese momento miramos que hubo un recrudecimiento de la violencia de género, también hubo una ola de estigmatización virtual hacia los feminismos, hubo un recrudecimiento de la violencia digital y también hubieron cambios legislativos en México de la Ley Olimpia para sancionar la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, ¿no? En ese momento histórico pudimos identificar repuntes de violencia en algunos meses y el surgimiento de nuevas formas de generar violencia, ¿no? Como fueron el zone bombing, ¿no? En nuestro primer año de operación no fueron los únicos tipos de violencia, pero mayormente recibimos solicitudes de difusión de contenido íntimo sin consentimiento, acoso, acceso y control no autorizado. Y quiero mencionar que a los 5 meses de empezar a operar, iniciamos una colaboración como socias de confianza con Facebook en la fase de pilotaje del Stop NCII para poder prevenir contenido íntimo sin consentimiento. Y a partir de ello, muchas de nuestras solicitudes estuvieron y están vinculadas también a amenazas y a difusión de contenido íntimo sin consentimiento, ¿no? Actualmente hemos identificado nuevos modus operandi en los que se ejerce violencia digital y las alternativas miramos que continúan y no son suficientes, ¿no? Mayormente estamos recibiendo solicitudes por suplantación de identidad, ¿no? Creaciones de perfiles falsos y de la mano se están generando nuevas formas de tener acceso no autorizado a cuentas, ¿no? Sabemos que la violencia digital es muy cambiante y bueno, seguimos recibiendo solicitudes de amenazas, de extorsión, de acoso, identificamos ataques organizados y bueno, para Luchadora la línea se ha vuelto un eje de trabajo fundamental para responder a la violencia. El acompañamiento feminista y nuestra línea de apoyo junto con otras líneas existimos, ¿no? Como una alternativa ante un contexto que no ha colocado a la violencia digital como un problema relevante, ¿no? Todavía nos encontramos en México con narrativas estigmatizantes y no reconociendo que lo digital y que la violencia digital es real, ¿no? Buscamos que exista la línea de apoyo como un espacio que busca acompañar con escucha activa, desactivando la culpa, con contención, sin revictimización, con clave.
Acaba la frase, por lo menos, Mariel, perdona. No, estamos ¿sí? bien. O si no, ya está, es que era para decirte que faltaban 10 segundos, pero te voy a traducir entonces. I'm going to translate, okay. Mariel. I caught Mariel at in the middle of the sentence. I'm really sorry about that. So, and I'm not a professional translator, so bear with me, okay? Luchadoras is a Mexican cyberfeminist, transfeminist collective that is supporting the feminist agenda in different struggles and fights, also in the public space. In 2017, they make a partnership with SocialTIC and APC, where they make a typography with 13 categories of different kind of ICT technology-related violence. And that enabled to make a collective material that make them more visible as a reference with knowledge and expertise about gender-based violence on online spaces, and that meant that they started to receive petitions of support from women that were and non-binary people that were facing this kind of violence. So from 2017 to 2020, they gave this kind of support in an informal, organic way, and in 2020, they decided to organize themselves and their infrastructure so they could create this helpline to provide a more systematic support to women and gender dissidents that are facing this kind of violence. They started in a pandemic context and setting, and that means that at that moment there was also more violence online taking place, and there was also a wave of stigmatization of feminism and new forms of hate speech against feminism. At the same time, there was like the passing of a law in Mexico that is called the Olympia Law, that is a law for creating a penal criminalization of non-consensual sharing of intimate medias, and that creates some legal opportunities, but at the same time there were some backlash and new forms of violence. Currently, most of the kind of violences they are providing support is non-consensual sharing of intimate medias, non-authorized access to social media accounts and other personal accounts, a lot of harassment also threats, verbal, physical, and other kind of threats. They are also like mob campaigning or mob attacks against one person, and also taking the identity of another person and creating fake accounts. So right now, Luchadoras is a broader collective. They don't do only the work on the helpline, but they consider that the helpline is their main infrastructure for organizing the support against the violence, the digital violence. And they also consider that this is happening in a context where still in Mexico, there's a tendency to not recognize this kind of violence and the type of impact they have on the people. So right now, that's a presentation of Luchadoras that could not explain everything they do, but there will be a next round. So thanks, Mariel. So now we are going to ask to Wida from SafeNet and... I was KBGO, that is also related to SafeNet, because I was reading here your name on the Zoom. And if you could also, like in 5 minutes max, explain your initiative, when it started and so on. Thank you very much.
Okay, hello everyone. Good morning and good evening here in Indonesia. My name is Wida Arioka. I work in SafeNet. We advocate digital rights as human rights through digital rights violence monitoring, policy and victim advocacy, and solidarity with victims and other human rights defenders. SafeNet started to focus on online gender-based violence since 2018. At that time, we advocating a unique case of doxing, identity manipulation, and generalized cyber torture. In 2019, we started to monitoring OGBV cases in Indonesia. We also initiating OGBV discourses with relevant multi and cross-sectoral stakeholders, and starting partnering with National Commission on Violence Against Women for case referral regarding OGBV. In 2019, we also started our media campaign, Awaska BGO, or Beware OGBV. So Awaska BGO initiated by SafeNet, which focused on the policy advocacy, support for victims, and education on online gender-based violence, or OGBV, and in Indonesia, we call it KBGO. So what happened in 2019? At that time, there was a skyrocketing cases on non-consensual intimate inmate streets, and the victims are scared of the law that could potentially criminalize them instead of protecting them, such as the cyber law and the pornography law. Meanwhile, the multi-stakeholders are lacking on digital security and OGBV literacy including law enforcement and service provider. There are also the limit sorts of organization or community that provide service focusing on LGBT in Indonesia. So then in 2020, we start opening public helplines with two services. The first is a digital security and privacy consultancy for LGBT victims. And secondly, we assisting in the process of reporting to digital platform regarding to NCII and personal data spreading. In 2020, we also publishing a guidebook, the first aid guide for NCII victims, and launching Awas KBGO website. In 2021, we started collaborating with Psychological Service Center, and we also received funding to provide free online counseling service, so the victim can consult with psychologists about their psychosocial conditions. From 2021 until now, we collaborating with multi-stakeholder manners, for example, with the Ministry of Women Empowerment and Child Protection, National Commission on Violence Against Women, digital platform such as Meta, Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube, and Google, and also with civil society organization focusing in digital rights and literacy, women and children rights, sexual and reproduction rights, LGBTIQ+, disabilities community, and also with legal aids and service providers and psychologists and other stakeholders. And in 2020, we in Indonesia finally have a electronic-based sexual crime article under the sexual crime law, and we hope it can decrease the LGBT case. Okay, that's all.
When I do that, you have 10 seconds to end your sentence. I'm sorry. Thank you very much, Wida. Inés, ¿quieres traducir, por favor?
Sí, hacemos un repaso de lo que compartió Wida con nosotras. SafeNet comenzó a centrarse a trabajar en temas de violencia de género a partir del año 2018, pero en ese momento defendieron un único caso de doxing y manipulación de identidad. Y a partir del año siguiente, en 2019, comenzaron a monitorear casos de violencia de género online en Indonesia y a trabajar en términos mediáticos, haciendo campañas y también de a poco asociarse con organizaciones gubernamentales para derivar los casos. Awas KGBO es una iniciativa de SafeNet, esa es la relación entre las dos organizaciones, que está centrada en la promoción de políticas, el apoyo a las víctimas y educación en materia de violencia de género en línea. En el año 2019 en Indonesia se promulgaron dos leyes de ciberseguridad, la ley cibernética y la ley de pornografía, y se dispararon los casos de amenazas, de distribución de imágenes íntimas no consentidas, y las víctimas tenían miedo en ese contexto de que ellas mismas fueran criminalizadas en vez de ser protegidas. En ese contexto encontraron que había como una limitación grande de organizaciones y comunidades que ofrecían servicios de apoyo orientados a personas que están enfrentando violencia machista en línea, y por lo tanto en el año 2020 abrieron una línea de atención que ofrecía básicamente dos servicios. Por un lado, trabajaban y daban apoyo en materia de seguridad digital y privacidad a las personas que habían enfrentado violencia sexual y de género en línea, y en segundo lugar lo que hacían era que ayudaban o las acompañaban en el proceso de presentar informes de denuncia de la distribución de imágenes íntimas no consentidas a las mismas plataformas. También trabajan mucho en la producción de contenidos. En el año 2020 presentaron la guía de primeros auxilios para víctimas de la distribución no consentida de imágenes íntimas. También lanzaron el sitio de WASKPGO. Y luego en 2021 empezaron a colaborar con Centro de Servicio Psicológico incorporaron toda la perspectiva psicosocial a su trabajo para que las víctimas puedan asesorar, las personas que enfrentan violencia puedan asesorarse en materia psicosocial. También están empezando a colaborar de manera multisectorial con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones gubernamentales y también con las propias plataformas para que las personas, mujeres, niñas y las activistas en materia de derechos sexuales y reproductivos, LGTBIQA, puedan tener como un canal más directo, y también trabajan mucho sobre todo en materia de sensibilización, ¿no? En cómo llevar estos temas a la opinión pública. Eso es todo.
Thank you. We are very happy because Leila could join us. So she's at the airport. Everybody's in transit and everybody's moving. So I'm going to ask maybe Eva to present first. Hey, Leila, nice to have you with us finally. Super. And so Eva, presenta tú. I will translate Eva, and then Leila, we will go with you to present One Love Sister. So now we are going to have Eva Cruels presenting FemBlock, which is an initiative that is taking place in Catalonia. 5 minutes. Thank you.
Vale, pues muchas gracias a Edipit por organizar esta mesa y a las compañeras también para estar aquí y compartir juntas. Y FemBlock es una iniciativa de Cataluña, es una iniciativa que nace en el 2020 aproximadamente, y justo en el momento en que aparece la pandemia existe como una oportunidad de poder presentar un proyecto específico a la Comisión Europea sobre generar un modelo de abordaje de las violencias machistas digitales. Entonces ahí nos juntamos unas cuantas expertas, organizaciones y colectivas que ya estábamos trabajando en esta temática que nos preocupaba ya desde el año 2014-2015, desarrollando talleres, formaciones de autodefensa feminista digital para activistas, defensoras, etcétera, y también estábamos elaborando investigación y elaborando también guías y materiales de sensibilización para las activistas y también para la ciudadanía en general. También nos configuramos como red de autodefensa feminista en el Estado español, con expertas, ¿no?, en temas de ciberseguridad y violencias machistas digitales y soberanía tecnológica, y nos juntamos porque nos preocupaba el tema y queríamos, pues, compartir. Y ahí también empezaron a surgir como casos, y se empezó a ver la necesidad de poder generar un dispositivo que pudiera acompañar y atender estos casos específicos. Entonces, de ahí, cuando surgió la oportunidad, nos juntamos y elaboramos este proyecto, que justo fue antes, ¿no?, de que hubo el encierro, ¿no?, el confinamiento. Entonces también vimos que en el confinamiento, ¿no?, se dispararon bastante los casos, y también empezó a haber como bastante sensibilización sobre este tema, ¿no? Entonces nos empezaron a llegar muchas demandas, ya no solo, ¿no?, por parte de activistas y mujeres y personas LGTBI afectadas, sino también por profesionales que les estaban llegando a sus servicios, pues, casos, ¿no?, de violencias machistas con un componente digital importante, ¿no? Entonces ahí, cuando configuramos la línea de atención, sí que vimos la necesidad de atender, por un lado, a mujeres y personas LGTBIQ que están confrontando violencias machistas, tanto a nivel individual como a nivel también de colectivas, que es algo que ya veníamos haciendo desde hace tiempo, y esta dimensión también la hemos incorporado y es importante. Y también nos pensamos que sería muy relevante y muy importante configurarnos como una línea de atención de segundo nivel, dando apoyo y asesorando a profesionales que acompañan casos de violencia machista digital, de violencias machistas con un componente digital. Entonces, el marco también en Cataluña, ¿no?, en el 2020, a finales de 2020, se reformula la ley catalana de violencias machistas y se introduce, después de muchos años de estar ahí incidiendo, se introduce las violencias digitales como una forma y un ámbito de violencia machista digital. Es una ley bastante pionera a nivel de Europa, y eso también nos dio como un contexto, ¿no?, donde poder desarrollar también esta línea en este marco de circuito, ¿no?, de profesionales y de circuito más institucional que atiende toda esta amalgama de violencias machistas. Entonces, las tipologías de violencia que nosotras atendemos y de la cual también hemos generado toda una serie de documentación son todas las violencias que tienen que ver con el marco de relaciones sexoafectivas, parejas, exparejas, que este es un componente que sobre todo llega, ¿no?, en los circuitos de atención a violencia, y que tienen que ver con todo el tema de control y vigilancia, seguimiento de los movimientos, geolocalización y también control pues de lo que se publica, de redes sociales, cuentas, etcétera. Entonces nos llegan muchos casos, ¿no?, con esta demanda de pues tengo la sensación de que me está espiando mi pareja o mi expareja, o me estoy separando y la violencia que estaba recibiendo de forma analógica ahora se está traduciendo de manera digital. También todo el espectro de violencias sexuales digitales, atendemos toda la parte, ¿no?, de difusión de contenidos íntimos sin consentimiento y también todo lo que es extorsión. Y aquí también nos estamos encontrando de manera inesperada no solo mujeres jóvenes que están sufriendo esto, sino también mujeres de diferentes edades y también mujeres mayores, ¿no? Hemos tenido algunos casos de mujeres de mayor de 60 años. También todo lo que son discursos, violencias, ¿no?, con discursos altamente machistas por razón de sexo género, que son todos esos discursos que buscan desvalorizar, ¿no?, las mujeres y personas LGTBIQ, y discursos de odio, difamación, doxing, suplantación de identidad, etcétera. Y las violencias altamente tecnológicas, ¿no?, que también pues son todos los ataques a cuentas, servidores, y todo lo que programa espía, etcétera, etcétera. Y me quedo aquí. Gracias.
Yeah, I'm sorry. Thanks, Eva. I know that everybody is being very synthetic, but that's what we have. So I'm going to try to make a translation. So FemBlock is a project that started in 2020, also during the pandemic, with the opportunity that were a project that was submitted to the European Union to make like a model for dealing with this kind of gender-based violence online. And that was related also that this project was presented by different organizations that had been working on gender-based violence oriented to individuals, but also collective since 2014, organizing a lot of feminist self-defense workshops in the physical and the online realm. And there was also the organization at the state level in Spain of a feminist self-defense network that is gathering different experts on technological sovereignty, cybersecurity, gender-based violence, how to mitigate it, and so on. So at that moment, what happened is that the project was submitted, it was approved, and there was also an augment also of the violence, no, during the confinement. We could also sense that, and we started to receive different individual cases asking for support. So there was really like the sense that we needed to structure like a project and infrastructure that would enable to provide support to these activists and human rights defenders, but also LGBTQ people and women, but also the professionals, the people that are working providing support to them. So not only to the end user, but to the people that are providing social assistant, professionals, teachers, like all the circuit of people that are working on gender-based violence and are starting to receive cases that involve technology somehow and need it for counseling and support about how to deal with that. So this is how we have been developing the project. Also to name that in 2020 there was a new law that was passed in the Catalan region that name and recognize digital violence as part of the gender-based violence, and it's a pretty like important and pioneer law that has enabled us to make us more visible, no, the kind of work we are doing and the kind of violence and that we are trying to provide support. Regarding the typologies, we do a lot of support in relation to violence that are happening inside the couple or the ex-couple, the separation, no? So it means control and surveillance, surveying the movements, geolocalizations, trying to take access of the accounts. So we get like, I think they're spying on me, he's spying on me, but then they separate and the kind of gender-based violence they were getting in the physical lives moves online and they get this kind of different violence. So we get a lot of that. We get a lot of sexual violence like sextortion and non-consensual sharing of intimate medias. And it's interesting to note that this doesn't happen only with young women. We do have like a woman of very different ages that are facing this kind of gender-based violence. We even had different cases over 60 years old. And finally, we do have all these anti-feminist, anti-LGBTQ, no, hate speech and harassment and discourse that is organized online. And finally, more highly tech coordinated attacks against servers and social media accounts to take control of it. So this is the resume. So now we are going to go, thank you, to Laila. Hola. You are right now muted, but you will have 5 minutes to present the work of One Love Sisters Helpline, and then you will be translated to Spanish by Ines. So whenever you want, you can start. Thank you very much.
Thank you. Hello, everyone. It's really nice to have you here, and also having me is very nice because I'm at the airport.
Do you think you can, Leila, can you put it a bit more close by, because we hear you very low, so to ensure that people can really listen to you. So if you can make it like a bit more near, it would be great.
Can you hear? Is it clear now?
Try again.
Is this okay? Can you hear me?
It's better. It's better than before. Let's do it with that. Don't worry, Leila.
All right. Good. So I'm saying you should pardon me if there is noise because I'm at the airport. Yeah. So I'll just dive into introducing One Love Sisters. What is it? So One Love Sisters, I'll start with myself. My name is Leila Yaya. My pronouns are they, them. I'm from Ghana, and I work with One Love Sisters Ghana. One Love Sisters Ghana was a group that started in 2017. We got registered in the year 2019 as an organization that can meet and grow groups in Ghana. So our main target that we work with are LGBT people, which is lesbian, bisexual, queer, trans, intersex, and gender non-conforming people. So we work with those people and then build their capacity as a community to be able to stand on their own, start from human rights, economic empowerment, linking and learning with other groups, other feminist approaches, teaching them feminist ideologies. And in the year 2021, we dive into consent workshops. So diving into consent workshop, we realized that a lot of the members of the community had problem with DBV. DBV in our context was starting from intimate partner abuse. So we dive into how are we going to help these people also stand up and own and speak up against gender-based violation. Because some of them were encouraging gender-based violation. Some of them were also people who are perpetrationists. And some of them are also people who are going through it, even within the community and out of the community, but they don't know how to report it or who to talk to about it. So we started an intervention that was early 2020, with consent workshop, and we started with the hotline operation. So the hotline operation we started with was just a 5 hotline. So these people call late documentation of human rights abuses and all sorts of gender-based violations. So they collect all the cases, they bring us the cases, and we align the cases to services that we have available. So let's say the case happened in a region where we are not there as a secretariat. We connect these cases with organizations that we know are in that region and can help at that time. And when it goes above, let's say, psychosocial support, shelter and the rest, we make sure that we get professionals into it who can help. Currently, as I say, we have about 14 hotline locations across Ghana. And these people are working in different regions and reporting back to us day in and day out on issues that need help and issues that need support. So this is what we are currently doing in the region. And we still have the hope to broaden it, right? Broaden it in the sense that we want to build the capacities of the people who are doing the hotline. Because they bring it in the cases, they need to also know how to safeguard themselves. If you don't know how to safeguard yourself, how then do you safeguard other people that you are supposed to be protecting in the community? And one thing I forgot to mention is the fact that the people we have running the hotline situation are all community members. They are all from our community. And these people help to make sure that cases are being addressed appropriately.
Leila, you have 30 seconds more. It's just like I'm trying to support Ines for the translation after. So you have 30 seconds more if you want to take advantage of that.
Okay, so I can still talk. All right, I thought you were saying it's okay, so I had to pause. Can I talk or I should just...
Let's, if you don't mind, Leila, we will move to the next one because it was very hard to hear you. So I was with headphones. I think I heard you better than Ines. Ines is supposed now to translate you to Spanish. So I'm going to try to help her for the translating to Spanish. And also because I know maybe also the mission of One Love Sister. Okay, so te voy a ayudar, ¿vale, Ines? Con la traducción, explicando... Vale. Y luego te dejo con las notas que hemos tenido y hacemos lo que podemos porque el audio era muy malo, ¿no? Pero One Love Sister es un proyecto que existe desde 2017 o 2019, no estoy segura, que se creó en Ghana para crear y para dar apoyo a la comunidad musulmana LGTBIQ y no binaria que se encuentra en Ghana. Y como sabemos hay violencia bastante fuerte en Ghana contra la población LGTBIQ y tienen como exposición a formas extremas de violencia de género en todos los niveles y uno de esos niveles obviamente es a nivel digital. Lo que pasó es que ya existían como grupo de soporte y lo que pasó es que a partir del 2020, creo, empezaron a dar talleres de consentimiento en el cual trabajaban con las compañeras y las comunidades LGTBIQ y ahí se dieron cuenta que el formato digital del tipo de violencias y odio que estaban recibiendo las comunidades con las cuales trabajaban era cada vez más frecuente. Entonces se vieron la obligación de empezar a ver cómo podían tratar y dar un soporte, ¿no?, más efectivo en esos aspectos a estas comunidades con quien trabajan. Y eso las ha llevado a crear una línea de atención que está compuesta con personas que dan apoyo desde la organización y también voluntarias que viven en varias regiones de Ghana. Y entonces pueden entender también el contexto que se da en esas diferentes regiones. Yo es lo que pude entender y lo que sé del proyecto.
No, solamente muchas gracias, porque no con el audio que tengo no pude escuchar. Solamente agregar que tienen como un sistema de referencias y derivación en el que si una persona no puede atender, la otra es capaz de atender y nadie se queda sin acompañamiento profesional cuando está enfrentando la violencia. Y quienes están dando este apoyo son personas de las propias comunidades. Entonces eso le da como un background para poder entender la violencia que están enfrentando. Perdón que no pude escuchar más.
No, gracias Inés y thank you Laila for your participation. I'm sorry you were in transit and it was great to have a One Love Sister in this panel. I'm going to go for the last 15 minutes with our participants. The time is short. Just wanted to now talk about our community of practice. No, so as we say, it started in 2021, where we ask ourselves who are the projects that are providing support, and we organize in Spanish and English 3 webinars with 12 different projects located in many parts of the world that explain their work. And from there, we created like a community, which is basically a mailing list and a community conversation. So right now in the mailing list, we have like 56 participants from 30 initiatives, more or less, that are located in 15 or 17 countries. I didn't make the recount, but in many different countries. And we have been organized in 2022 and this year too, community conversations. So it means that more or less every 2 months, we gather around a topic that we have been deciding together that it would be interesting to share experience and practices together. And we have like a simultaneous translation. And in general, those sessions are managed or prepared or facilitated by one of the organizations that are present in the community. So for instance, we had conversation about what a feminist accompaniment means, what makes an accompaniment feminist, what is the kind of relationship that exists between feminist helplines and commercial social media platforms when we need to scale cases over there, what are the different kind of shared, safe, technical infrastructure and ticketing system that we can use for the work on a feminist helpline, and what are the care strategies for helpline case handlers, no? Right now we are also going through like trying to provide a shared secure technical infrastructure to the different participants that are in need of, psychological support for direct care of the teams and the accompaniers. And we are going to be organizing online trainings on digital attacks, but also on digital forensics for human rights defenders with a gender perspective. So we are also like providing support in organizing capacity building projects, capacity building activities that are relevant to rapid responders in general and feminist helplines also. So I would make a last question to each one of you with the amount of time that we have. That would be, could you share one or two aspects of this community of learning and practice that has been like interesting for your own helpline, or in which ways this community has strengthened the work of your helpline? And I wanted to start with Leila, but I see that she's not anymore there, so I would ask Marielle if she could share one aspect or two about this community of practice that is interesting.
¿Traduzco la introducción rapidito o
rapidito? Como muy rapidito.
No, solo para comentarles que desde 2022 las líneas de atención feministas que atienden a personas que enfrentan violencia digital de género se están organizando en una comunidad global donde están representadas distintas regiones y donde empezamos a discutir qué es lo que significa para nosotras el acompañamiento feminista, la relación entre las líneas de atención y las plataformas de redes sociales comerciales, o cuáles son los mejores sistemas de ticketing para poder dar seguimiento a todos los casos dentro las líneas de atención en lo que se llama el ciclo de conversaciones comunitarias, que donde la facilitación es distribuida en cada una de las líneas de atención y que es un espacio para compartir experiencias y formarnos. Este año seguimos con el ciclo en su segunda edición y estamos conversando sobre cómo desarrollar y compartir infraestructura feminista segura y estamos tratando de encontrar las maneras de financiar esa infraestructura que vamos a compartir. También logramos identificar algunos agujeros o falencias en la formación técnica de estas líneas de atención y por eso también estamos impulsando procesos de formación, por ejemplo este año sobre análisis forense, también estamos discutiendo los temas de apoyo psicológico a los equipos de atención y cómo se cuidan a sí mismas los equipos que están dando respuesta a este tipo de violencia. Por eso ahora vamos a hacer una última ronda de intervenciones para que nos compartan los distintos proyectos, qué aspectos de la comunidad es relevante para su propio trabajo o permiten que enriquezca en su propio trabajo.
Gracias. Bueno, para nosotras, que está siendo muy enriquecedor, pues todo este tejido en colectivo, ¿no? Que estamos teniendo, saber que no estamos solas como líneas de apoyo y sentirnos acompañadas, ¿no? Conocer que todas estamos también atravesando por frustraciones, por culpas, por la complejidad que implica acompañar, ¿no? Sabemos que no está mal estar cansadas o no está mal querer parar, ¿no? Querer buscar otras condiciones en el acompañar. Saber eso le da peso como a lo que hacemos y que es una necesidad muy amplia y es bonito sentirnos acuerpadas, ¿no? A partir de todo lo que hemos escuchado en esta comunidad y aprendiendo las experiencias diversas, ¿no? Validadas por los sentires también que implica acompañar y también a la par de procesos de internos, nos animó a conocer la importancia del cuidado colectivo, personal, en el acompañamiento y poner como manos a la obra para volverlo una realidad, ¿no? En este tiempo hemos podido incorporar a más compañeras en la línea de apoyo y esto nos permite tener un mejor acompañamiento, ¿no? También nos es importante la escucha sobre lo técnico, ¿no? Escuchar que hay otros proyectos que tienen herramientas tecnológicas ya más instaladas en sus líneas de apoyo y eso nos ha inspirado, ¿no? A buscar incluir esos recursos, herramientas para nuestros procesos y saber que podemos también acercarnos a quienes están teniendo este expertise, ¿no? Que no estamos solas en este aprendizaje, ¿no? Y a partir de este compartir en la comunidad hemos buscado fortalecer nuestro registro y documentación, ¿no? Consolidamos el traslado de nuestra base de datos a plataformas como UASI, pero también nos está haciendo como mirar que hay otras posibilidades para mejorar la atención y el registro, ¿no? Nos emociona tener este espacio de fortalecimiento, escuchándonos y aprendiendo entre nosotras dentro de la comunidad y construyendo como colaborativamente, ¿no? Pues nos está motivando también y pues nos está haciendo pensar cuáles son los siguientes pasos para nosotras, ¿no?
Sí, se me olvidó to remind that you have 2 minutes for that question, but thank you very much, Marielle, for sharing. I'm going to try to translate. So for luchadoras, it's been really nice to know that they were not alone and they in this process of becoming and being a helpline, that there were other experience and that they could also learn from the other places, and also to know that it's normal to feel frustration, to feel that you're tired or you cannot make it happen, and to read it and to discuss it with other projects. They also felt that the fact of listening about how other projects are embedding care and self-care of their own members inside their organization make them prioritize also this, and they were able also to have new people joining their team and to provide a better accompaniment. Also the dimension of listening about the technical and security aspects of other projects and how to learn from those and to know that they can go to other people to get some support and expertise on that dimension. So now we are going to move to Waida. You have, yeah, everybody has 2 minutes, and let's see if we can still make the translation until the end. Waida?
Okay, from the community, we can discuss regarding the feminist issue from other countries. And we also get a lot of information about new initiative and technology regarding the OGBV. And then through the various trainings that we were able to participate in, especially those related to digital security, this has helped us to improve our services in helplines.
Thank you. Thank you.
Genial, gracias. Dale, gracias, Guida. Lo que comparte Guida es que para ellas lo más importante de la comunidad es conocer cómo se están abordando los temas de violencia machista en línea desde otros países, también tener información nueva sobre las iniciativas que van surgiendo y las tecnologías que estas iniciativas utilizan para dar respuesta a la violencia machista en línea, y sobre todo le interesan las formaciones, porque específicamente en seguridad digital, porque les permite mejorar el tipo de servicio que ofrecen desde su línea de atención.
Gracias, Inés. Every time we speak more fast. Eva, let us know.
Vale. Pues, bueno, o sea, que realmente está claro, ¿no?, que no podemos hacerlo solas. O sea, somos, como habéis dicho antes, ¿no?, somos infraestructuras pequeñas con pocos recursos, entonces esta red realmente es un... Bueno, es una gran riqueza en muchos sentidos, y es una realidad también, ¿no?, que cada una acompaña, ¿no?, desde su contexto y desde su realidad, pero que también hay como muchos temas, ¿no?, que nos interpelan de manera transversal, y entonces hemos podido como, ¿no?, debatir y encontrar, ¿no?, todo aquello que nos interpela, y ya solo eso, o sea, ya es una riqueza en sí, ¿no?, pero también como de aprender mucho de unas y de otras, ¿no?, como lidiar, ¿no?, con el tema de los cuidados del equipo, ¿no?, con el tema de las metodologías de acompañamiento. Ahí nosotras también, ¿no?, nos hemos inspirado mucho y hemos aprendido mucho, ¿no?, cómo lo hace una, cómo lo hace otra, y con eso, ¿no?, como ir compartiendo, que al final vas encontrando tu propio camino, ¿no? Y también todo el tema de las infraestructuras de soporte a la gestión, infraestructuras seguras, infraestructuras feministas, porque al final también somos nosotras mismas las que las estamos diseñando, y esto también son procesos largos, ¿no?, poder compartir estos procesos y poder, ¿no?, como mutualizar todos estos recursos, también toda la parte de la documentación, importantísimo, y también formación propia, ¿no?, interna de necesidades, de poder identificarlas y luego poder compartir para poder formarnos juntas, ¿no? Y esto.
Thanks, Eva. So as she's saying, since FemBlock, it's clear that all those projects are small, no, and under-resourced. So it's clear that we cannot do it alone, and it's really important to be able to network and share, no, about practices and resources with other projects. And that's what this network is bringing to us, a big richness on all this experience, even if from own context we are accompanying each other, no, in different ways, we do share commonalities and transversal topics, no, that are relevant for all of us. For us, we have learned a lot about care, a lot about methodologies of accompaniment, a lot about how to create not only a secure but also a feminist infrastructure for hosting whatever we need to host, and we want to design it all together, and it's a long-term process. So Leila, we are finalizing this panel with your contribution.
And yeah, if you could let us know a little bit what this community of practice and sharing practice has brought to you or to your initiative, in which way is enriching.
Okay, can you hear me again? Is it?
It's a bit better, okay. I think. Nobody's speaking below you, so.
All right, so some of the things I'll share is the fact that among global community of feminists, some of the opportunities we get is a learning exchange, right? Where you get to learn and shape whatever you are doing. Because we are all not perfect. So at times we start the thing, but it gets to a stage where we need to learn from others who are already in the working line to be able to shape whatever we are doing. That's one. And also one other thing that I realized that is very important is referral. When there are issues, referral. When you get cases that you can't attend to it, it's okay to refer to people who can assist. Did you get that? Is it clear?
Yes, yes, yes. Thank you, Leila. No, I could hear you. Fine, thank you. Bueno, Leila dice que lo más importante de participar de una comunidad como la que tenemos en la comunidad global de líneas de atención feminista es primero el intercambio de aprendizaje, ¿no? Y cómo participar de esta red les permite aprender y a partir de eso modificar sus propias prácticas dentro de la línea de atención para mejorarlas. Y segundo y más importante, el tema de las referencias, ¿no? De cuando llega un caso que ellas no pueden atender, saber que la pueden derivar a compañeras de confianza que puedan atender esos casos y que no queden sin atender.
Incredible, we made it, like late, but we are on time, everybody could speak, like I'm red as my t-shirt, like of the of being hot and translating, but I just want to first thank you for the amazing work you are doing in each one of your feminist helpline. It's amazing to know about you, to learn about you, and to know that there's amazing feminists like you around the world. That gives me like a lot of hope. And yeah, so this is gonna be our little panel at RightsCon, but we know that we are going to keep exchanging in the next months and we are going to be like having a lot of adventures. So again, thanks a lot for making time to share about your experience and your work with us, and it's been amazing to see you and to be in this community of practice and sharing with all of you. Ines, ¿me quieres traducir para finalizar?
Sí. Bueno, muchísimas gracias por haber participado. Finalmente salió bien, pudimos encontrarnos, intercambiar y estamos muy agradecidas de este pequeño espacio y sobre todo el trabajo que hacen ustedes en cada uno de sus espacios y sobre todo también la gente que probablemente nos esté escuchando. Esta es una línea de atención abierta, así que si quieren aprender más y saber más sobre esta línea, esta comunidad global, pueden ir a la página de Digital Defenders, digitaldefenders.org, y ahí hay un espacio específico sobre las líneas de atención, y si están interesadas en participar de esta comunidad también, acérquense a nosotras porque la idea es que la alimentemos cada vez más. Muchísimas gracias y nada, esto nos da esperanza de que hay una red fuerte que nos está permitiendo enfrentar la violencia machista en línea. Muchas gracias.
Thank you. Take care. Chao, Leila. Gracias. I hope you arrive where you need to arrive. Have a good end of the day. Gracias, Mariel. Adiós, Eva. Hasta luego.
Adiós.
Chao, chao.